la tarde respira el monte, una canción despierta en la oscuridad, llena de vida, un poco triste al fin, la noche viene fría, un poco triste al fin, la noche viene fría. Vuelan las brasas en los fogones, luciérnagas furiosas, ¿para dónde irán? Siempre bailando, en sus brazos el viento se la va llevando, en sus brazos el viento se la va llevando. Un mate amargo empieza a girar y girar, entibiando las manos te invita a soñar, y una guitarra dulce que avanza, comienzan las historias repetidas ya, el olor de la carne que pronto va a estar. Dulce consuelo del hambre fiero. Ya va apagándose lentamente, junto con los faroles, toda actividad. Y en un descuido, la luna se desnuda sola frente al río. La luna se desnuda sola frente al río. Mágico encuentro de los fogones, que me enseñaste a compartir mi soledad con los amigos. Dios sabe que siempre te llevaré conmigo. Dios sabe que siempre te llevaré conmigo. Envuelta en seda azul, el alba viene ya, bañada de rocío me despertará, para llevarme por los caminos. Un mate amargo empieza a girar y girar, es hora de volver de vuelta a la ciudad. Guarda esta copla que se me antoja. Vuelan las brasas en los fogones.
Buena forma de comenzar esta noche, cuando apenas pasan de 40 minutos. Vicky Ripa, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida, estamos compartiendo con Colo Café en una programación especial, con horario especial hoy también, debido al partido que terminó hace un ratito, que nos dio también su satisfacción de seguir sufriendo como sufrimos nosotros, pero gozando con el gol de Egidio Arévalo Ríos, que se lo merecía. Cuando esas cosas se merecen y se dan en el último minuto, es como que producen una razón más de placer y de gozar. Lo que estamos escuchando es Trashumante, Buscando la Medida, se llama este disco, 11 milongas transgénicas trashumantes son Gustavo Volpe, que es además autor de letra y música de esta milonga en Los Fogones, primera que escuchamos, guitarra acústica y voz. Matías Hernández, guitarra clásica. Rodrigo Mendaro, guitarra clásica. Y Hugo Acuña, contrabajo. Y en este país, Escuela de Guitarra, es un placer poder tener estos estudios, estas formaciones, estos combos de músicos, de guitarristas, que es un placer. Digo, si no lo tenemos nosotros acá en este país, viste, estamos esperando que siempre se formen afuera. Acá hay una escuela de guitarra, no solamente de los clásicos, sino además el sello Zeta Rosa llegó para quedarse para siempre. Las guitarras conformadas a los Zeta Rosa suenan como Alfredo Zeta Rosa. Hoy se lo vamos a dedicar a Capurro, porque el Fénix no baja. Y tenemos... ¿Por qué a Capurro? Porque vamos a andar por ese barrio. A mí me pasa que llego a Montevideo por el lado del oeste y después de atravesar un río Santa Lucía que está con intentos de reciclaje, con puente nuevo, paso por una especie de cementerio, una cosa donde se ve un Montevideo antiguo paralizado, esquelético, en realidad putrefacto, ¿no? Y es una bahía, es una costa que está haciendo mimos con el Cerro de Montevideo, que después desemboca en un puerto con un realce importante a nivel económico, digamos. Y decir, ¿cómo es esto? ¿Qué pasa? Bueno, y como sé que hay un proyecto brutal, que además es un proyecto que involucra a mi querido tío, yo lo invité para tomarnos unos mates y unos cafecitos acá en Café Torrado, y ya le doy la bienvenida también. Ulises Torrado, buenas noches. Arquitecto Ulises Torrado.
¿Cómo estás, querido sobrino?
A ti te debo muchas cosas, sobre todo aquellos chocolates brutales en la calle Rufino Bauzá. Con aquellos, con aquellas acuarelas y aquellas
temperas. Años A.
Hace algunos años, ¿eh? Por lo menos hace algunos años.
Hace algunos años.
25 años, te diría. Una cosa bruta. Pero fue paso previo a la música. Y un placer haberlo compartido contigo, con quien tengo muchas cosas en común. No solamente tus formaciones musicales en aquel grupo. ¿Cómo se llamaba aquel grupo?
Eso es historia también.
Pero Joker, o sea, no. ¿Cómo era que llamaba? Decime.
No. Es historia.
Vamos a hablar de Capurro con Ulises Torrado. Y dice Arca, en aquellas historias del barrio, dice, les pido 5 minutos para darle una especie de introducción, para ponernos en historia de aquello que pasaba. Yo estoy emulando además lo que hace poco hizo TV Ciudad en el programa Habitantes de Aris de Ategaray. Me costó nombrarlo porque es una persona nefasta. Es un amigo del alma que ni siquiera te dijo, ¿qué sos del Negro Torrado? Bueno, con el querido Aris Artigaray, estoy bromando, ¿no? Amigo del alma, compañero de Alfa, cuando yo hacía Color Café a Buen Puerto, él hacía El Espejo en aquel momento. Ajá. Y tuvo el buen tino en Habitantes de invitar a Ulises Torrado, invitar a la arquitecta y profesora de historia, ayúdame con el nombre.
Alemán.
Y también a 2 ediles, la presidenta de la Junta, que no sé si es algo de Ayestarán, de don Lauro, es la hija, ¿no?
Teresita Ayestarán.
Es la hija de la hermana.
No sé, familiares, no tengo.
Bien, y el Baltasar Abrún, nos dieron una idea de lo que significa este proyecto, pero yo voy a ir un poco de historia. Capurro, playa, parque, estación balnearia, barriada montevideana, es un arraigado nombre capitalino. Es uno de los más hermosos parajes que se recuestan sobre la bahía de Montevideo. Paraje y paisaje, porque la vista que se disfruta desde la playa Capurro o de Capurro es, sin duda, una de las más elocuentes de la ciudad, con su paisaje portuario a la izquierda, la pequeña mole del cerro enfrente, absolutamente emblemática con fortaleza y todo, y la península estirándose como un bostezo a lo largo con esos edificios que dan a Montevideo tono de urbe mayor, empezando por el Palacio Salvo y siguiendo por la Catedral, el Correo, la Iglesia de Lourdes, el edificio de la Aduana y tantos más. Esto fue escrito en junio 16 del 2008. Ya estaba la Torre de Antel también.
Sí, sí.
Capurro, entonces, paisaje elocuente de barcos fondeados o abandonados en la bahía, paisaje costero y portuario para el recuerdo, para la fotografía del aficionado, para la nostalgia, con una iluminación distinta según sea de mañana o de tarde, con actividades diferentes según sea de día o de noche, El topónimo Capurro se debe al infatigable y emprendedor empresario italiano Giovanni Battista Capurro, marino genovés, como el que una vez salió de Puerto de Palos, pero para otro lado, venido al país en tiempos de la jura de la primera constitución, Cavalieri del reino de Cerdeña, Capurro acumuló aquí una envidiable fortuna, hizo la guita de todo, porque la hizo grosa con nosotros también, como agente marítimo y accionista de distintas compañías. Su tacto y su buen olfato para los negocios, circunstancias que tantas veces hemos destacado en personajes similares a él, lo llevaron a cristalizar excelentes inversiones. Dicen que se la hizo toda, ¿no?, a costilla nuestra. Más o menos como pasó con el primer caso de especulación inmobiliaria que hubo, que fue el Reus, ¿no?
El Reus.
Tanto al norte como al sur. Caso similar a estos emprendedores que le dieron un formato a una costa que tenía en esa parte, digamos, un centro vital y que después se murió para como para siempre. El para siempre. ¿Para en algún momento Ulises Torrado?
Ah, creo que sí. Creo que sí. Si no para, hay que hacerlo parar. El tema de, está muy bien la introducción que hiciste, lo fundamental es que Capurro era el balneario, el gran balneario de Montevideo. Hasta que en la primera, tercera década del siglo XX aparece ANCAP. Entonces, con eso ya cambió sensiblemente. Pero al mismo tiempo, como bien decían la arquitecta colega historiadora, hubo un desplazamiento de toda la gente del Prado, que ya empezaba a moverse hacia Carrasco. Entonces, toda el área esa ha quedado deprimida, pero además, en el correr de los años, ha quedado como fuera de control. Cuando se hicieron los accesos, ahí fue el golpe de gracia a todas las zonas que vinculan parte de La Teja, Capurro y Bellavista, que ya tenía problemas con el atravesamiento de la línea de ferrocarril. Es decir, todos los habitantes tenían que llegar, pero tenían que atravesar la vía de ferrocarril.
Ahora, por la forma costera que...
Claro, que la vía de ferrocarril es de las expresiones capitalinas más importantes en relación a toda la estructura del Uruguay. Es decir, todo llega y sale por el puerto. Entonces... bien se dice que Montevideo es como una mano, ¿no? Si tomas las rutas de Montevideo y es una mano abierta, sí, donde el puerto es el centro, tanto de ingreso como de salida. Es decir. ¿Y qué sucede? Sucede que esas áreas empiezan a quedar como la buena de Dios, en el mal sentido de la buena de Dios, es decir, no a la buena de Dios, a la mala de Dios.
De Caín, digamos.
Claro, a la mala de Dios quedan. Y entonces sucede lo que sucede ahora. Por el contrario, desde el punto de vista de los habitantes de Capurro, que en los trabajos que hemos hecho en el área se verifica, tiene una identidad capurrense de primera categoría.
Son camiseteros. Bueno, el Fénix no baja, ¿no?
Bueno, el Fénix es otro, es decir, está muy lindo el Fénix, pero sucede que también sucede con la cancha de Fénix, que tiene la terraza más espectacular de Montevideo.
Te escuché.
Digo, yo soy muy defensor del fútbol. Pero me parece que hay espacios públicos que no es bueno ponerlos para el usufructo de muy poca gente, que además crean agujeros de ozono, como digo yo, en la ciudad, porque mientras hay actividad está todo fenómeno. El tema es que el 80% del tiempo no hay actividad. Y en el proceso que ha llevado la sociedad, esas áreas son áreas comprometidas, son áreas...
Eso ya terminó incluso la concesión hace mucho tiempo, ¿no?
Hace más de 30 años.
Por eso. Pero digo, además, yo creo que no molestaría a nadie si el club Atlético Fénix, que no baja, se reubica en la zona, digamos.
Sí, se está hablando con los integrantes del club, porque eso implica en todo el proyecto que desarrollamos, implica una instancia final, que es la responsabilidad directa del municipio en el proyecto.
Claro, porque ahí en la donde está la cancha de Fénix, en el Parque Capurro, va el entronque.
Se plantea una operación inmobiliaria que significa el área central de la gran terraza que se crea. Es decir, yo creo que lo más importante de todo el proyecto Capurro no es tanto que vengan los edificios, las torres, es las 30 hectáreas de espacio público que se regeneran.
Está bien, yo te preguntaba si vale la pena. ¿Sabes por qué te preguntaba si vale la pena?
Sí.
Vicky, Ripa, querida amiga, primero que nada vamos a saludar al resto de la gente, a Walter Pombo que está en los controles, a Vicky Ripa le damos la bienvenida, porque ya empezamos a hablar del tema y ni siquiera trajimos el cafecito y vamos a hacer un corte, ¿no? De entrada, quería darte a vos la bienvenida para que dijese nuestras vías de comunicación.
Bueno, nos pueden llamar al 9020-810, enviarnos un SMS al 095-000-810, un Emilio o una Emilia a cafetorrado@espectador.com.uy o cafetorrado@inet.com.uy y también pueden visitar la página web www.espectador.com.
Perfecto. Te pido entonces, mientras vamos a mandar un aviso publicitario agradeciendo además a nuestros sponsors, a Daniel Varela de Sígalo Varela, con negocios inmobiliarios, atención con Capurro, Varelita, que nos vamos para arriba como, ¿eh? Iba a decir no sé qué de buzo, pero no me acuerdo.
No, no digas.
Perfecto. A Fernando Arnicho y Asociados, a Óptica Lux y Todo Música, que están con nosotros siempre, igual que la Escuela de Comedia de Trochón, igual que Lipep, que están siempre apoyando nuestra comunicación. Nos vamos a ir al encuentro de los avisos y venimos enseguida para hacer, para definir, hablar un poquito de lo que, sobre todo de cómo se va a ver Montevideo dentro de 20 años, que era la idea que yo tenía de preguntarle a Ulises, a este querido tío con quien he compartido y comparto tantas cosas. Pero la primera pregunta que te tiro hacia boca de jarro para ir al encuentro de los avisos es, te pregunté si valía la pena. Porque por más de que el Feri no baja, el plan Fénix que está vecino a esto tiene una pinta de estar jugando en segunda, tercera, salió con una fuerza bárbara y después quedó ahí en el molde, ¿no? Entonces, ¿cuál es la garantía de que esto, de que estamos caminando pasos hacia un crecimiento y no de vuelta, viste, otra mole que se trunca? ¿Me la contestas enseguida?
¿Cómo no?
Estamos en Café Torrado por El Espectador, la primera radio va contigo.
La noche viene fría. Triste al fin, la noche viene fría. Vuelan las brasas en los fogones, luciérnagas furiosas, ¿para dónde irán? Zamba, y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la zamba. Cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí.
Yo soy de un barrio, Vistes, dice este poema, donde el mar nos salpica mimoso, aunque no estemos, y el olor a eucalipto te sorprende, dulzón entre las tunas y el recuerdo. Yo soy del barrio aquel donde el petróleo, gelatina ruinosa del progreso, barrio nuestra playita dominguera, o barrio nuestra playita dominguera, y el parque la miraba morir con impotencia, mitad frutilla verde, mitad puerto. Soy del barrio del 11, el Chantacuatro, la escuelita del crimen y el Melchor, el tren de la maleza, Humelaza, el periquín sentado y el cacalo con nostalgia de cantor. Soy del Fénix no baja para siempre, de balcones gastados mirando al mar, de la escuela 108 que ya no existe, de mi maestra Olga que ya no está. Soy, en fin, de bolitas y rayuela, de trompos, de cometas escondidas, de manchas agachaditas de cruz de diablo, de andadores de alambres y tranvías. Pero ha pasado el tiempo, barrio mío, y quisiera pensar que me esperás. Detrás de cada esquina, de cualquier calle, y en un beso robado en cualquier bar. Pero ha pasado el tiempo y solo puedo decirte que tan lejos me faltás, y que desde esta caracola de nostalgia se oye el mar. escrito por Darío Rani en Estocolmo el 27 de noviembre de 1978 y dice abajo por el Cato. Y nosotros lo compartimos con ustedes porque nos pareció...
Capurroso es notable, es una visión notable de Capurroso. Pero tú me preguntabas si esto iba a funcionar. Creo que ahí quedó antes del corte.
Antes que viniera este cafecito que ves que viene de verdad, ¿no?
Sí, sí, está correcto. Se cumple con lo que se promete acá.
Bueno, ¿viene o morirá como el plan Fénix?
No. Esto, lo que sé es que hay que abordarlo de la forma como se está gestionando todo este asunto. Este asunto empieza porque el puerto, la administración de puertos, tiene que sacar la parte del puerto pesquero que está ahí en el codo Río Blanco y la Rambla. Y entonces encuentra que el mejor lugar de instalar el puerto pesquero, que tiene dos unidades, una nacional y otra internacional, es en Capurro. A partir de ese momento empezamos a trabajar
todo
junto...
por la playa de contenedores.
Claro, porque el tema es así. El puerto tiene un desarrollo que es un desarrollo imprevisible y tiene una capacidad limitada. Hay otras líneas de trabajo que es que parte el puerto... va a pasar para Punta Sayago, no sé si después querés entrar en otra cantidad de cosas que van a ser un Montevideo absolutamente distinto. En 20 años, si la cosa no se para por cualquier elemento extra, Montevideo va a ser otro. Montevideo, y sobre todo Montevideo referido a su bahía.
Bueno, eso quería saber.
La bahía, para mí es la plaza más grande de Montevideo, es la plaza más hermosa que tiene Montevideo. Inclusive estábamos proponiendo en algún momento que volvieran los viejos vaporetos, como había en una época.
¿Que cruzaban el cerro?
Claro, los que cruzaban el cerro, que ahora están declararon patrimonio la barcaza esa, la Enriqueta, que era la que hacía uno de los viajes del puerto al cerro. Pero lo bueno sería que se puede atravesar distintos barrios. Lo que sucede es que, cambiamos de tema, pero se ve que nosotros no tenemos cultura del agua. El uruguayo no tiene cultura del agua. Tenemos una costa espectacular y no tenemos cultura del agua, salvo que para ir a la playa. Pero no para usar el agua.
Bien, pero sin embargo tiene vocación de puerto. Nosotros dijimos siempre, incluso me acuerdo en la época de Alfa, empezamos diciendo desde la fundada de espaldas al mar...
Y ese es el problema, justamente.
El gobernador de Buenos Aires en aquel momento, con claro. El nombre de Caramelo, ¿te acordás?
Sí, sí.
Nos fundó de espaldas al mar.
Los dulce leche,
sí,
vos.
Sí, señor, aquellos duritos que se te pegaban de paladar. Nos fundó de espaldas al mar porque para no competir con el puerto de Montevideo y de Buenos Aires, digamos.
Claro. El tema es justamente cómo nació, ese es el problema. El problema de la bahía es cómo nació, justamente por eso. Porque toda la actividad de acopio se empezó a poner en el borde de la bahía, que son todas las viejas barracas que estaban dentro del plan Fénix, y todas las barracas que hoy siguen en ese borde, que sí se va a cambiar ahora, hicieron que la ciudad se enteraba del puerto solo cuando íbamos a pasear. Yo cuando era gurí, mi viejo me llevaban al puerto. Uh-huh. Era el paseo.
Sí, pero el puerto era así, chiquititito.
Pero era el puerto ese que te mostré hoy, que es el puerto romántico, esa cosa que tenía actividad portuaria, pero no a la escala que la tiene ahora. Entonces, el puerto cambió. Lo que sucede en el puerto cambió totalmente a partir de formar parte de la estructura logística del país. Es dable decir que el puerto, en el 2002, fue la única actividad... que dio superávit, sí. Lo cual es
grosso.
Es grosso. Y entonces, de acuerdo a cómo se fue administrando el puerto, hubo momentos en que el puerto estaba de espaldas a la ciudad, hasta este último directorio que empezó a abrirse y empezó a entender de la necesidad de una forma amigable de la ciudad con el puerto. No podés negar la actividad del puerto, pero en el puerto no puedes negar la asistencia de la ciudad. Desde el punto de vista de la ciudad, lo que sucede con los contenedores en la punta de al lado de la escollera Sarandí es un problema para la ciudad. Tú vas a entrar a Montevideo, vas a entrar a la hermosa bahía de Montevideo y vas a entrar al lado de una pared de contenedores. Y eso hace que al trabajar sobre el último balcón que quedaba sobre la bahía, entonces empezamos a trabajar conjuntamente para asociar qué sucedía con el borde, con el puerto. Al mismo tiempo había inversores privados, que son los dueños de la manzana de frente, que tenían interés en ver qué se podía hacer desde el punto de vista de inmobiliario. Entonces se juntaron esas dos fuerzas, esas dos...
¿Pero la idea nace en la administración, el directorio nuevo del puerto, o nace en la Intendencia de Montevideo?
No, la idea... la Intendencia responde cuando la administración dice acá vamos a poner el puerto. Porque desde el punto de vista legal, la administración es dueña y señora de todo el borde del agua, o sea, del puerto y su área de influencia, dice la ley. Y bueno, pero por suerte empezamos a trabajar en conjunto. Porque si no, el puerto va, coloca el puerto, la Administración Nacional de Puertos.
Queda por fuera.
Coloca el puerto, no, y la ciudad sigue recibiendo cosas que afectan al puerto en ese lugar, como ANCAP, como UTE y como el propio puerto. Entonces, ahí hubo una cosa fantástica que fue trabajar en conjunto. Y y eso hay que decirlo, porque antes no se podía trabajar así con la administración de puertos, dado que apoyados en la ley trabajaban en una relación autista, ¿no? Es decir,
independiente.
El puerto es puerto, la ciudad es ciudad, y cada uno tiene un bordecito ahí que se toca y nada más. Y entonces empezamos a desarrollar la idea. Y tú sabes, cuando se hacen estos proyectos hay que hablar con la gente, tuvimos que hacer 5 presentaciones públicas para que la gente pueda decir qué opina a favor y en contra. Logramos, no digo convencer a la gente, logramos ponernos de acuerdo en que el desarrollo de este lugar iba a cambiar sensiblemente la zona, sobre todo a través de ganar ese espacio público. Va a ser el espacio público más importante que recupera la ciudad sobre la bahía. Después está el otro lado que queda al final, que es el cerro, que es como llega el cerro, que también hay un plan especial trabajando sobre el lado del cerro.
El cerro se va a tener que mover a partir de esto también.
Y se va a tener que mover, sí. Sí, sí.
Bueno, entonces se junta el puerto de Montevideo, se junta la Intendencia Municipal de Montevideo, se juntan, me decías, inversores privados. Sí. ¿Esto nace como un proyecto de iniciativa así? ¿Se puede hacer o tuvieron que llamar a concurso para que ellos se presentaran?
No. Ellos son los dueños de la tierra y presentan el plan de ordenamiento territorial. Permite, como esta área, toda esta área está declarada como plan especial, permite hacer variaciones sobre la normativa existente. Es decir, hoy podrían hacer, no recuerdo, creo que 9 metros, suponete. Pero como es un plan especial y está dentro de todo un área de promoción definido por el plan de ordenamiento territorial, es decir, no es un berretín de la administración de turno. Es decir, es un plan que existe, que esa área se llama, que fue la forma que se encontró de poderla cambiar ante tanto problema que tenía la zona. Se declara plan especial, el plan especial permite hacer cambios normativos, ojo, yendo a la Junta, por eso que eso que tú nombraste hoy cuando estuvimos con los ediles, significó 5 presentaciones en la Junta, y la Junta lo aprueba como aprueba cualquier otro proyecto y por decreto.
Sí, yo escuché además que ellos decían con criterio que era el proyecto más importante que tenían históricamente, digamos, porque sí,
claro,
porque
claro.
Esto significa volver a Montevideo hacia el mar, entonces. Uh-huh. Ahora no queda metido, visto de afuera, ¿te acuerdas cuando volvíamos del vapor de la carrera?
Sí.
Que amanecíamos en Montevideo, sí. Y se veía esa silueta de Montevideo, esa flaca huesuda a veces, ¿no?
Sí.
Ahora damos de entrada, si estamos volviendo de Montevideo, lo que vemos es un murallón de contenedores.
Sí,
de repente.
Sí. Pero apenas pegás la vuelta, otra vez aparece
a mano izquierda vamos
la
a
la bahía.
¿Nosotros dónde vamos a llegar? ¿Vamos a llegar a esa bahía? Entre el cerro y el...
¿Llegás? ¿Cómo está? ¿Cómo se llega hoy? Se llega entre la punta del cerro y la Dársena A, que es la que está más acá de la Collera Sarandí. Uh-huh. Pero apenas da la vuelta para ir a buscar las otras dársenas donde paran los barcos, girás toda la vuelta y vas a ver todo el frente de la bahía.
Está. ¿Y pero qué es lo que va a quedar de esto? Vamos en camino hacia el Montevideo dentro de 20 años, ¿no? A nivel de puerto, lo que vamos a ver acá es una parte de torres, de seguramente con destino multifuncional, pero de destino vivienda, seguramente,
sí, obvio,
¿no?
Y obligatoriamente 30% de vivienda, lo cual es muy importante marcarlo. Eso es muy importante. Porque si haces torres de oficina solo, sucede lo que sucede en toda la ciudad vieja o toda esta área.
Totalmente.
Después de las 7 de la noche,
Wall Street,
marchaste a la harina.
Sí.
Entonces hay que buscar la forma de que estas cosas viven si pones gente. Y gente que esté todo el tiempo. Entonces, a nivel del espacio ese abajo, en planta baja, van a haber restaurantes, servicios, de todo. Después viene un basamento, que es donde hay que poner la parte de estacionamiento, porque ahí el tema del agua, todo esto son zonas de rellenos, el tema del agua es muy difícil, y después viene la torre. Las torres no es que van más allá de lo que se podría hacer en cualquier lugar de Pocitos, por ejemplo. Lo que sucede es que en lo personal yo no estoy de acuerdo en crear un telón como tiene Pocitos, que se le puede encontrar valores, vos decís, sí, mirá qué bien, la cortina continua, depósito.
El corte de un huevo, lo que hay.
Claro, sí, pero ves que es todo continuo, todo muy muy coordinado, fenómeno. Pero después ve la gente que cuando está en la playa de tarde, anda corriendo buscando dónde dan los rayitos de sol por cada calle transversal.
Pero la cortina debería haber salido una, lo que sea, una manzana más.
Ahí está. Entonces, en cambio, con las torres estas, la relación espacio libre entre torres da otra visión totalmente distinta. Y además, el basamento está acotado por la altura de la terraza de Capurro.
No, pero pasa, la terraza de mañana va a recibir sol. Las torres pueden estar influenciando el sol de la tarde, ¿no? Digamos.
Sí, pero sobre la rambla de borde, nada más.
Está.
Pero además, al ser esbeltas, porque son muy esbeltas las torres, la mancha corre más rápido.
Está bien.
¿Entendés? No es como una masa que permanece en el tiempo, porque las aristas están mucho más cerca. Entonces la mancha de sombra se mueve mucho más rápido.
Está bien. Pero esto, lo que vamos a ver, viene a suplir el puerto de pescadores.
De pescadores. Que no es procesado pescado, es congelado y distribución, nada más.
Está. O sea que lo que vamos a ver ahí es un gran deck de madera,
sí,
con una suerte de piscinas simulando la playa.
No de madera, va a ser un gran deck de hay que poner materiales permanentes, ¿no? Uh-huh. Van a haber partes de madera, etcétera, pero lo más importante va a ser pavimentos duros,
hormigón liso,
porque tiene que soportar esto. Digo, Montevideo tiene un problema, que cuando hace plaza, por ejemplo, el costo del mantenimiento de los espacios públicos, es decir, de los suelos públicos, es altísimo. Nosotros, cuando hicimos la intervención allí en la Rambla 25 de Agosto, si te enteraste, hicimos una intervención, que eso sí lo ganamos con un concurso, hicimos una plaza que se llama una plaza dura, porque prácticamente tiene que automantenerse, incorporando temas de vandalismo y todo lo que sucede en la actualidad con los espacios que no están controlados. La Plaza Sereni se mantiene porque tiene un guardaparque, tiene control. Entonces es mucho más fácil mantener esos espacios si están cuidados. Y la gente, cuando tú haces esos espacios, contra lo que decían algunos gurúes, ¿viste?, de la academia, de que la ciudad desaparece porque con la ciudad virtual arreglamos todo. Nones. La ciudad es la ciudad. Y la ciudad hay que impulsarla y hay que meterle mucho espacio público porque crean ciudadanía. Y hay que meterle densidad, porque la densidad es un signo de libertad para mí.
A ver,
si la claro, si la gente está dispersa, por ejemplo, tú, para tener una escuela, tenés que contar con 800 niños. Si tener esos 800 niños dispersos, que supuestamente se dice que la relación directa es que no estén a más de 5 o 6 minutos caminando el niño de su escuela, la escuela no aparece. Y la escuela es educación. La escuela es control de la formación de los niños. Y si la escuela no aparece, todo eso no sucede. Entonces es fundamental que haya un grado de densidad tal que permita la instrucción, fundamentalmente, la participación cultural, o sea, para el desarrollo del ciudadano desde el punto de vista cultural, que aparezca en segunda instancia el liceo y que aparezcan formaciones terciarias. Creo que en eso apunta un poco el orden de descentralización que se quiere realizar en la ciudad.
Está bien, pero
crear núcleos que generen densidad, ¿no?
Está bien,
Digo, no sé si estoy hablando muy difícil.
No, pero nos hemos ido un poco por las ramas.
Sí, sí, está, como siempre.
Como siempre. Pero me gustó eso de que la densidad genera ciudadanía, dijiste.
Y libertad.
Y libertad. ¿Cómo se va a ver Montevideo dentro de, cuánto tiempo, 20 años?
20 años. Esto está previsto para 20 años. Montevideo, por eso hoy te repito, digo, si no se quedó claro. Montevideo en 20 años va a ser otro Montevideo.
¿Por qué?
Porque Montevideo se está posicionando en función de cómo se está posicionando el país. Entonces, la estructura logística que va a barrer todo el país llega a la capital. Y me parece muy bien en algunos ámbitos cómo se está previendo eso, porque hay que prever lo que se dice, lo que llaman los entendidos, el costo de la capitalidad. Ser capital tiene un costo. El resultado de Capurro es una operación nacional que ignoró la ciudad. Le atravesó los accesos, que son nacionales, y por ejemplo, destrozó, entre otras cosas, Capurro. Y eso es un costo. ¿Quién asume ese costo? Lo tiene que asumir la nación, no lo puede asumir Montevideo. Y cada operación que se hace en Montevideo tiene ese problema. Por ejemplo, el puerto, que va a crecer ahora en otra operación sobre Punta Sayago, en la vieja operación del Cerro Freeport de Grupo Mundo, ¿verdad? Hace años, que el Estado lo recuperó y ahora es de la Administración Nacional de Puertos. Son 103 hectáreas allí de desarrollo portuario. Al lado se va a desarrollar 84 hectáreas de un clúster naval. Es decir, el Uruguay está cambiando su forma de ser. Al cambiar la forma de ser, el primero que cambia es la capital, porque todo sigue saliendo por el borde de la capital.
Y se reconoce con vocación de puerto.
Y se reconoce con vocación de puerto, pero no solamente el puerto, es toda la costa va a cambiar porque va a haber una red de puertos. Se está hablando del puerto de aguas profundas en Rocha. Hay que hacer puertos, además puertos deportivos, que permitirían un desarrollo turístico de primera línea, porque la clase media argentina, que todos tienen bote, o sea, no es como la clase media nuestra.
Uh-huh. Están viniéndose a Santa Lucía, si vos...
No, el asunto es así. Los botes que tienen no tienen autonomía para hacer Buenos Aires, Punta del Este, como los grandes yat. Necesitan puertos intermedios. Eso implica crear todo un rosario de puertos. Hay que ver, por ejemplo, ahí en Las Canovas y hay una parada que la usa mucha gente que se mueve de esa manera. Hay que hacer en San José, hay que hacer en la salida de Santa Lucía, que es un punto notable para hacer un puerto deportivo, pero de primerísima categoría.
Estaba proyectado ese puerto, ¿no?
Sí, sí. Nosotros en algún momento también tenemos un proyecto, además demostramos hasta la factibilidad económica del puerto ese. El puerto del Buceo nada más. No, habría que hacer una operación muy importante para poderle dar más capacidad.
Había una idea en Trubil.
Bueno, entonces lo que importa es, hay cantidad de puntos en los cuales se puede hacer una red de puertos. Y eso va a cambiar cómo es la relación nuestra con el agua. Que hasta ahora es tiene dos o tres puntos fundamentales.
Por la galería.
Y más nada. Uh-huh. Y sin embargo puede ser un elemento de turismo de primera categoría.
¿Y cuáles son esas condicionantes, Ulises,
sí,
para que esto esté... para que llegue a buen puerto?
Y esto para que llegue a buen puerto, yo creo que es tema de cabezas, ¿no? Es decir, depende de las cabezas que operan desde las decisiones políticas, pasando por las decisiones técnicas y por la conformación de una visión de ciudad que va a ir cambiando y no va a ser más el Montevideo Este que tiene tantos problemas, ¿no?
¿Se recuperará el Plan Fénix, por ejemplo, no?
Bueno, el Plan Fénix es un tema complejo, es un tema muy complejo, que hay gente que dice que como lo hicieron los arquitectos somos responsables del fracaso del Plan Fénix. No tiene absolutamente nada que ver, pero no importa. Han recuperado a través del Ministerio, el Ministerio de Transportes, aparte de recuperar Punta Sayago, recuperó la playa Maniobras, que también está prácticamente decidido que es un área de trabajo portuario. Yo en lo personal no estoy muy de acuerdo con esa decisión porque implica nuevamente cerrar un frente y correrlos a las barracas. Yo creo que ese lugar tendría que tener otro destino. Pero, suponete, destinos intermedios pueden haber y pueden habilitar en el plazo de 20 y tantos años que se hagan operaciones no firmes, no para siempre, sino que habiliten que el puerto empiece a esponjarse. Porque mucho más importante que eso es qué pasa con el ferrocarril. Para ir a Punta Sayago hay que hacer una línea de ferrocarril, porque el puerto demanda ferrocarril. Pero lo demanda siempre y cuando haya un pensamiento político, que no es el que hubo, que cerró el ferrocarril, y que se entienda que es necesario que exista el ferrocarril, porque el transporte del ferrocarril, desde el punto de vista gran LR, desde el punto de vista de cantidad de movimientos, es mucho más económico que el transporte por camión. Lo que pasa es que es fundamental cuál es la cabeza que está manejando la visión general del país. Eso es importantísimo.
Yanina, por ejemplo, manda un mensaje. Llega primero otro mensaje. Dice, el afectuoso saludo, hermano, en café. Gracias ayer por contestar mi saludo, dice Alfredo. Y no sé por dónde empieza el de Yanina, que dice, ya da nostalgia la ausencia de los árboles en las avenidas de mi barrio, arrancadas por el plan de movilidad urbana. Da pena la ausencia del verde de su humedad y vital presencia, sustituida gradualmente por el hormigón muerto. Ojalá esta imagen gris y fría no se expanda. Ojalá las autoridades de la Intendencia Municipal de Montevideo tengan la capacidad de reflexionar sobre la salubridad integral de la ciudad, dice Yanina.
el...
Que era más o menos lo que mencionamos al principio también.
Claro, pero lo que sucede? Que Montevideo cambia. Entonces hay momentos, es decir, va a haber un periodo en que va a sentir Janina la dureza del hormigón y la ausencia de la sombra y la humedad del árbol, del vegetal. Pero las operaciones están asociadas. Es decir, hoy está viendo que se hace hormigón, pero mañana se va a estar plantando. Por ejemplo, en este planteo de todo el proyecto de Capurro, hay 30 hectáreas que van a ser prácticamente plantear un bosque en el borde del mar, como hicimos con el área esta del 25 de agosto. Porque reconocimos en esas cosas que nosotros aquí llamamos la clave del lugar, ¿no?, que lo que había que proyectar era sombra. Había que proyectar sombra. Porque lo importante era eso. No era tanto la calidad de qué piso ponés, era importante la sombra. Porque un día, en pleno verano, rajando el sol a mediodía, estábamos con los compañeros que hicimos el concurso y vemos una señora bajar con una sillita a buscar el único árbol, los dos únicos árboles que estaban pegados a las bóvedas, y se sentó ahí a tomar mate. Entonces dijimos, pero acá lo que falta es sombra. Claro, en áreas norte, porque esa área es totalmente norte. Pero el verde no incorpora solamente sombra, incorpora sonido, incorpora musicalidad, como decíamos, incorpora aves, incorpora todo aquello que el ser humano, aunque no lo esté buscando, tiene una necesidad inherente a su condición.
Claro, la vinculación con la tierra.
Digo, será muy poético esto, pero...
No, es la verdad.
Pero es así.
Es la verdad.
Es así.
Y si no se reconoce esa parte vital, marchamos a la B.
Y marchamos, sí.
Un homenaje también incluso a los accesos de Montevideo, ¿no? Que más allá de liquidar el tema, como vos dijiste en un momento, va a seguir. Yo creo que lo que hicieron fue denunciarnos y enfrentarnos a un Capurro que estaba muerto y que había que reciclar también, ¿no?
No, pero en ese momento todavía no estaba muerto. Mirá que, es decir, el término técnico es cortadura, ¿no? Es decir, los accesos crearon una cortadura insalvable. Tú, en ese lugar, para cruzar los accesos, puedes estar flojo 20 minutos. ¿Por qué? Porque el concepto con que se hizo, y eso es otra cosa a rescatar y a tenerlo muy en claro, es las ciudades no tienen carreteras, tienen calles. Y eso es una carretera, eso. Está dentro de una ciudad una carretera. Nosotros a veces en broma decimos, nosotros los uruguayos somos los únicos que hacemos vías rápidas y después le ponemos semáforos, ¿no? ¿Por qué? Porque el desarrollo, como no está controlado, aunque esté planificado, no está controlado, y eso hace a la gestión, que es un elemento fundamental. Ahora se está planteando, por ejemplo, en la Intendencia la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, que ya tiene desde el 98. Y si no tenés una policía territorial, vos podés hacer muchos planes. Esto, si no se gestiona, para esto el decreto, conseguimos que el decreto creara lo que se llama la Agencia 300, que es porque viene los 300 años de la Fundación de Montevideo, en el 24, para gestionarlo, una gestión conjunta, los inversores privados, la Intendencia, ANCAP, AFE, UTE, que también crea problemas en la zona, y AFE, que hasta ahora como AFE no se pudo armar bien, todavía no tenemos el aporte fundamental que debemos tener por parte de la gente de AFE. Entonces digo, eso, la gestión es mucho más importante que nosotros hagamos excelentes proyectos. Un proyecto no gestionado, no bien gestionado, es carísimo. A la ciudad le cuesta, no te digo qué porque queda mal,
sí, señor.
Pero le cuesta mucho.
Sí, le cuesta mucho y la mitad del otro.
Sí,
sí,
en los ojos.
Y además, a mí me gusta decir que un buen proyecto mal comunicado es por lo menos un mal proyecto o no existe.
Claro,
¿no?
Claro.
Sí. Ulises, mirá la hora que es, se ha pasado el tiempo bueno. Volando, pero te tomaste cafecito. No hemos hablado casi del proyecto, pero estuvimos hablando
Porta
de
Montevideo.
Exactamente. Claro. Pero rescato varias cosas que para mí son vitales, ¿no? Con esa vocación de mar o de Río Grande como mar, en realidad.
Sí, sí.
¿No? Eso de la densidad genera ciudadanía, eso me gustó mucho, porque nos junta, nos hace pertenecientes a aquella cosa del lugar.
Exacto.
Schulz, ¿no?
Exacto.
Y además nos da esa, nos devuelve esa
vocación. ¿Te acordás todavía de esas cosas?
Más o menos, me acuerdo. Y además nos devuelve esa vocación de marinos frustrados, digamos, que siempre sacamos como patente y nunca nos jugamos.
Nunca
estamos
nos jugamos,
volviendo por los fueros, me parece bueno. Gracias por estar en eso, gracias por darnos bolilla para tomar un cafecito acá, Ulises.
Todas las veces que quieras, siempre, dice, cuando sea para hablar de la ciudad o más arriba.
Vamos a darle a Montevideo su lugar en esto, que yo soy fanático, amante de Montevideo, con Ulises Torrado a la cabeza, vamos a retomar, a reciclar este café.
Pero hay otros técnicos que tenemos que traer.
No, vámonos por la familia, si no...
Vale, el tipo no quería nada. Sí, no, sí, está perfecto. Ulises,
muchas gracias por la visita. No,
es un placer, negro, vos sabés que... Como decía, que te quiero mucho.
Yo también. Señores, hacemos un paréntesis publicitario. Venimos con la cartelera de Café Torrado enseguida después de los avisos.